Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No te disculpes por llorar, sin esta emoción solo somos robots. Elizabeth Gilbert. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tema de las emociones, cuando estaba en la universidad, realmente era un tema que se tocaba muy superficialmente cuando estudié yo en medicina en los 80, empezando los 80. Era un tema coyuntural, se hablaba como en un semestre de psicología, las emociones son la sal de la vida, de Whittaker, y no había mucho más. Y luego nos enseñaban cantidades de funciones biológicas, como que eran las causantes de todo, y que el estrés y todo influía, pero que las emociones eran poco, digamos, importantes. Hoy en día pensamos muy diferentes y los médicos han encontrado muchas cosas. Y un psicólogo famoso, Daniel Goleman, por ejemplo, decía, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás, hablando de inteligencia emocional. Y hay muchos autores, como Helen Keller, por ejemplo, decía, las mejores y más bellas cosas del mundo no se pueden ver ni tocar, hay que sentirlas con el corazón. Y hay una autora colombiana, ella es psiquiatra, ella es especialista en psiquiatría y en salud mental, y además tiene una condición que integra la parte nutricional, la medicina funcional, y ha escrito un libro maravilloso, Cómo convivir con las emociones. Ha sacado además una edición con contenidos actualizados, ella es de autora, la editorial es Diana, y vale la pena siempre aprender de ella y de los temas que nos puede enseñar. Doctora Villamil, Laura Villamil, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Santiago, ¿cómo está? Gracias por la invitación.
Bueno, es un gusto tenerla nuevamente por aquí, doctora Villamil. Entremos en el tema. El libro se llama Cómo convivir con las emociones. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar con ellas toda la vida. Entonces, ¿qué son las emociones? Empecemos por ahí, doctora.
Las emociones son reacciones que inicialmente se generan a nivel químico en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, y que posteriormente las expresamos por medio de pensamientos, por medio de comportamientos, por medio de pronto de alguna cara, de llanto, de tristeza. Entonces, las emociones son realmente importantes, son inherentes a todos los seres humanos. Y pues no podemos en ningún momento pretender desaparecerlas, porque esto nos podría generar una situación patológica y completamente adversa.
Sí, además a veces la gente quiere suprimir algo que le da sentido y gozo y todo, además porque sentimos de todo. ¿Qué aspectos se asocian a que una persona tenga salud mental? Porque ese es su trabajo, es una psiquiatra y trabaja en salud mental. Y hablemos un poquito para enmarcar el tema de las emociones dentro de la salud mental.
Así es, hay muchísimos factores que pueden determinar que una persona vaya a tener o no una enfermedad mental o que tenga, bueno, mejor salud mental. Y hay factores desde los biológicos, es decir, hay a veces más probabilidad para las mujeres de sufrir de ciertas patologías, otras patologías son más frecuentes en los hombres. Hay que tener también en cuenta la edad, hay que tener también en cuenta la crianza, si sufrió de pronto de abandono, negligencia, violencia durante la infancia o no fue así. Por otro lado, también hay que tener muy presente la alimentación de los pacientes. Está relacionado que las personas que han consumido más ultraprocesados, más azúcares refinadas, tienen más probabilidades de sufrir de patologías mentales. El hecho de ser viudo, divorciado, también hace que sean más frecuentes las patologías, no tener una creencia, ¿cierto? O no tener esta parte espiritual tan desarrollada, también es un factor de riesgo para sufrir de patología mental. Tener antecedentes en la familia de patología mental, tener antecedentes de pronto de intentos de suicidio, tener una patología física crónica, que obviamente esto va a afectar la autoestima y la independencia de un ser humano. Entonces, son muchos factores, unos son más controlables que otros, pero podemos trabajar y modificar toda esta epigenética para evitar caer, pues, en una patología mental.
Bien, entonces ya tenemos rasgos de herencia, crianza, alimentación, actividad física, condición civil, viudo, divorciado, crisis, traumas y falta de espiritualidad, sin embargo, y precisamente ahí es donde podemos influir, cómo lo abordamos. A veces nos dejan deficiencias en la vida genéticas o adaptativas o sociales o crisis externas, violencia, en guerra. Pero bueno, podemos hacer uso de nuestras capacidades. De eso vamos a aprender después de un pequeño corte porque vamos a convivir con las emociones. La autora del libro nos habla, doctora Laura Villamil. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica psiquiatra que además es nutrióloga clínica y médica funcional y nos ha dejado un libro, Cómo convivir con las emociones. Está hablando de que son acciones de química cerebral que se expresan mediante comportamientos o mediante pensamientos, acciones que nos hacen experimentar la vida. Y nos habla también de este ámbito de la salud mental que cada vez vemos más complejidad y que tenemos que tener en cuenta en esa persona para tener una buena salud mental, cómo fue su nacimiento, cuál es su herencia, cómo ha sido su crianza, cómo es su nutrición, porque los azúcares refinados, la comida ultraprocesada y chatarra se asocia a más trastornos en la salud mental, incluso se ve más depresión, más ansiedad, en fin. También cómo ha sido su manejo de las pérdidas, si es viudo, si es divorciado y cómo son precisamente sus relaciones, pero sobre todo también o no un sentido trascendental, una espiritualidad. ¿Y cómo forjamos precisamente un equilibrio entre nuestras acciones y nuestros pensamientos donde median las emociones? Doctora Laura Villamil.
Es muy importante llegar a ese equilibrio entre la emoción y la razón. No es fácil para algunas personas, como decía hace un momento, también depende de la cultura en donde vivimos, de la crianza que recibimos, pero por eso es tan importante en ocasiones tener procesos terapéuticos en donde podamos conocernos a nosotros mismos e identificar si somos muy emocionales, porque ser 100% emocionales tampoco es bueno, así como no es bueno suprimirlas, tampoco es bueno que nos dejen o que más bien se apoderen.
Equilibrio,
de
esa es la
vida.
Palabra esencial que nos está diciendo, claro.
Es importante tener un equilibrio, así que creo que a nadie, por ejemplo, le gustaría entrar a un quirófano y decir, bueno, el cirujano va a operar de acuerdo a cómo se sienta. ¿Cierto que no? Entonces,
va a manejar el avión así a ver si coge para Cartagena o de pronto le va a ponerse para Cali.
Exacto. Entonces, realmente la razón es muy importante. Y esto es algo que podemos trabajar, es algo que podemos modificar. Si somos personas que de pronto nos tomamos todo muy a pecho, todo muy personal, que reaccionamos de una forma muy exagerada, que todo nos genera nervios, ansiedad, esto lo podemos realmente modificar, ¿verdad? Pero pues se necesita de un proceso terapéutico y se necesita de la introspección por parte del paciente, de identificar que se está viviendo con estrés la mayor parte del tiempo, que se está reaccionando de una forma negativa ante la mayoría de situaciones.
Sí, perfecto. Además, porque creo que los seres humanos necesitamos esas dos facetas de la vida. El intelecto que nos permite discernir, saber que vamos por la derecha aquí en una ciudad como Bogotá y en Londres por la izquierda. Esas cosas son claves y tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre precisamente cuando la razón, vamos a irnos al extremo, no el hiperemocional, sino la razón, inhibe las emociones y nos impide expresarlas? Porque no se ve bien que yo llore, por eso empecé por ahí con esa frase. No está bien que yo cuando me sienta mal lo cuente porque no se ve socialmente, porque no funciona bien.
Es también muy malo y es algo que la gente busca. Muy frecuentemente a la gente le molesta que los bebés lloren. Las personas pretenden no sentir, pretenden estar pues como si fueran cosas y no seres humanos. Y esto pues es muy malo porque si uno no sabe, hay personas que ni siquiera saben lo que sienten, tienen una alexitimia profunda y si no identifican sus emociones y mucho menos las gestionan, van a terminar profundamente enfermos. La relación entre mente y cuerpo es real y es muy importante y si no creemos en esto, si no le damos la importancia que tiene, vamos a terminar profundamente enfermos, no solo mental, sino físicamente. Está más que comprobado que la ansiedad, la depresión, las patologías mentales crónicas tienen su componente inflamatorio. Igual se generan reacciones inflamatorias, se activan células de la cascada inflamatoria Y pues si no controlamos nuestras emociones, vamos a terminar muy enfermos, con problemas de pronto cardíacos, con dolores musculares, con cáncer. Bueno, hay N mil estudios que relacionan la patología mental con una cantidad de patología física y viceversa. Entonces, por eso es tan importante aprender a gestionar nuestras emociones y aceptar que es a veces normal sentirnos con miedo, con angustia, con ira, con tristeza. Es apenas normal. Lo que pasa es que debemos aprender a darle gestión y pues no dejar que se convierta en un trastorno mental.
Bien, entonces tenemos precisamente que aprender a convivir con ellas. Cuéntenos un poquito porque técnicamente sabemos que estar hiper emocional y sensible y ponerse todo en el sentido de sensibilizarse por cualquier cosa que alguien diga o haga, porque las personas dicen y hacen y ellos las hacen y uno se las toma personal o no, la mayoría de veces ni siquiera lo hacen. Yo siempre digo que las personas casi nunca hacen nada en contra de los demás sino a favor propio. Y no nos damos cuenta de eso. La gente está tratando de solucionar sus problemas y eso puede, pues, tocar a otros, pero tomárselo tan personal. Pero también inhibirlo, reprimirlo nos afecta, y estamos hablando del tema de la inflamación, porque esa es una visión integral. Hoy sabemos que no es un aspecto psicológico como no biológico, sino psicobiológico, como podríamos decirlo de una manera simple. Pero pasemos precisamente a cómo empezar a convivir con las emociones. En su libro tiene una parte que me gustó mucho, muchas son muy buenas, está aprendiendo, y habla de la libertad emocional. No sé cómo podríamos empezar a enfocarlo así.
Así es, hay muchas formas en las que como podemos pues aprender a gestionar nuestras emociones. La libertad emocional es muy importante porque hace referencia a no afectarnos tanto por lo que digan los ter otras personas, una tercera persona, por de pronto que nos digan que nuestros zapatos no son bonitos o que de pronto no les gusta nuestro peinado o que les molesta la forma en que comemos. La mayoría de las personas se preocupan demasiado por el qué dirán y esto es algo que debemos aprender a controlar porque las personas a veces critican desde su propia historia, no porque sea una realidad que nosotros seamos inadecuados o que sea real, digamos, la crítica que nos están haciendo. Entonces debemos volvernos como muy, muy, muy críticos con lo que nos dicen. Debemos también identificar que no todo lo que dicen es cierto y por otro lado, saber defender lo que a nosotros nos hace felices. No podemos vivir la vida y pues pretender ser felices logrando lo que nuestros padres quieren o lo que nuestros familiares quieren de nosotros, ¿verdad? Debemos tener una libertad emocional, pero para eso debemos tener un carácter estructurado, debemos tener buena autoestima, trabajar en nuestro amor propio, tener comunicaciones asertivas con todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Para poder expresar lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos molesta. Porque si no hablamos asertivamente, las personas simplemente nos van a pisotear, ¿sí? Y a veces sin siquiera saber que nos están pisoteando. Y vamos a terminar pensando que lo que queremos no interesa, no importa. Y pues esto va a ser un problema también a la hora de poner límites.
Un problema fundamental. Me hizo acordar usted esto que Mark Twain contaba sobre Nikola Tesla, que dijo: cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Y esto dicho porque las personas, claro, nos hablan desde su historia y nos ven desde su pequeño parcela o espacio donde viven. Y eso hace que si no nos damos cuenta de eso, pues nos lo tomamos muy a pecho. Me gusta, usted como psiquiatra también formula fármacos. Y hablemos un poquito de eso, sin obviamente hablar de ningún fármaco, pero qué tan eficientes, tan necesarios, tan útiles y tan contraindicados. Porque a veces hay una condición de debo todo medicarlo o alguien dice, no, todo lo que mediquemos es malo.
Así es, muchas personas todavía le tienen miedo, pánico a los psicofármacos. Y los psicofármacos en ocasiones son realmente muy útiles. Los psicofármacos actúan modificando estos circuitos cerebrales en donde nacen las emociones. Generan más o menos neurotransmisores y esto es lo que ocasiona a veces patologías mentales. Por ejemplo, pacientes que piensan mucho, que rumean todo el día, que son catastróficos, que son negativos, en ocasiones se da por bajos niveles de serotonina. Y uno empieza a utilizar medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, que aumentan los niveles de serotonina entre las conexiones neuronales, e inmediatamente, o bueno, a los pocos días de empezar el tratamiento, los pacientes empiezan a ser menos ansiosos, a pensar menos cosas catastróficas. La vida se logra ver como de diferentes tonos, se ve más bonita, se alegran. Entonces, hay patologías donde realmente se necesitan estos psicofármacos. A veces las personas tienen también problemas de sueño y a pesar de tener adecuados hábitos del sueño, no logran dormir y normalizan dormir mal. Y dormir es necesario. Y también hay psicofármacos que pueden ayudar con este tema, ¿verdad? Lo que pasa es que las personas piensan que siempre de pronto el psicofármaco va a generar adicción o va a generar algunos efectos adversos que son insoportables, pero eso no siempre es así. A veces se sienten más, a veces se sienten menos los efectos adversos y lo ideal es llegar a conseguir una dosis y un fármaco que lo que haga es que el paciente funcione, que sea más alegre, que esté más tranquilo, si bien no de pronto tan alegre, pero al menos tranquilo en la vida.
Tranquilo, sí, yo creo que esa palabra a veces es muy poco probable que lo consigamos. Y aquí es donde a mí me encanta esto, una valoración de alguien que pueda entender si lo que requieres es un psicofármaco, porque no tienes la forma biológica de producirlo. Hay un grupo de personas que con buenos consejos no funcionan, ni con lo que digamos en las redes contándole a todo el mundo, sino con un psicofármaco, pero hay muchas personas que requieren un cambio de estructura y a mí me encanta algo que usted habla mucho de la nutrición. Volvámoslo a tocar ese tema, porque a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es el que produce neurotransmisores, que las bacterias intestinales la necesitan, que la comida va a transformarse después en bienestar o en malestar.
Así es, la alimentación es necesaria en nuestra vida, pero debemos también, pues, saber alimentarnos, debemos saber elegir lo que comemos, ¿verdad? Porque por comer mal, por comer incluso sustancias que ni siquiera son alimentos, que están repletas de azúcar, repletas de conservantes, terminamos en trastornos de la conducta alimentaria o en patologías como la obesidad. Está más que visto, más que comprobado, que la alimentación natural, real, con proteína vegetal, animal, carbohidratos de alta y baja densidad, grasas saludables, ayudan a que las personas generen menos inflamación y por lo tanto menos patología mental. Entonces, no es tan difícil, pero finalmente es un hábito. Y hacer un hábito, pues, no siempre es tan sencillo porque se trata de repetir y repetir y repetir. Y cuando desde pequeño uno lo enseñan a comer mal, pues se vuelve una normalidad y cambiarlo es muy difícil, pero no es imposible. Pero para cambiarlo hay que tener un objetivo, una meta real en mente. No es simplemente por
Por un momento,
verse
sí.
exacto.
Yo creo que ahí está la clave y es tener claro para qué hacemos las cosas, lo que hace que uno tenga mucha más capacidad. Yo siempre le digo a los pacientes que si la motivación es clara, las pulsiones cambian. Solo viene un embarazo de una mujer que deja de fumar, porque la motivación es clara. Entonces, si no hay motivación clara, pues las pulsiones dominan, entonces comen, hacen de todo. Por eso hay que aclararlo y aquí nos está hablando del propósito. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un momento hablando con la autora del libro Cómo convivir con las emociones, editorial Diana, la doctora Laura Villamil. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando del la gestión de las emociones. Nos habla de un equilibrio entre la razón y las emociones. También considera que hay un proceso biológico de inflamación. Hoy tenemos un nombre un poco raro, que es inflamación crónica de bajo grado. O lo que es una inflamación silente, silenciosa, que no es como cuando me golpeo en la cabeza y me sale un chichón, o cuando me fracturo, y entonces se sale un sangrado, o cuando tengo un proceso articular muy severo, y entonces se ven las circulaciones hinchadas, o lo que sea, sino que es gradual, suave, y ese proceso tiene que ver con la alimentación, con la falta de sueño, con precisamente la falta de movimiento también. Y que nosotros necesitamos entender eso de una visión general, porque eso puede afectar nuestro bienestar. Entonces, por eso, una invitación saludable a comer comida real, a descansar, a moverse, pero también en el área mental, a buscar una autoestima, valorarnos suficientemente y un amor propio que nos permita comunicarnos asertivamente, contar lo que nos duele. Saber que lo que nosotros sentimos es importante para nosotros y tenemos que poderlo en un vínculo, una relación, en un proyecto, ponerlo como una claridad, no buscando destruir ni ofender, pero sí buscando que la otra persona también nos comprenda lo que nos pasa. A veces juzgamos, precisamente ponía a Nikola Tesla sobre esa frase, que los seres humanos a veces simple y llanamente estamos, toda opinión que estamos dando pues es simplemente una confesión, estamos utilizándonos a nosotros mismos simplemente como facilitadores de lo que está en nuestro interior. Hablemos un poquitico de las emociones más comunes. Hablemos del miedo, hablemos de la tristeza, que de cierta forma la está tocando, y también hablemos de la rabia, como emociones que están en todas las personas, para que nos cuente un poquito de cómo gestionarlas, procesarlas, conocerlas un poco más, doctora Villamil.
Son emociones que, como usted dice, todos los seres humanos las tenemos, y pueden aparecer incluso en algún momento en el día, ¿verdad? Es frecuente. Entonces no podemos aturdirnos por sentirnos tristes o con miedo o con rabia. Cada emoción tiene una función y debemos aprender esto, que las emociones aparecen para movilizarnos, para que hagamos algo al respecto. Un ejemplo, cuando nos sentimos con miedo porque alguien extraño se nos acerca mucho por la calle acá en Bogotá, que de pronto es muy inseguro, pues sentimos miedo. Entonces esta emoción aparece para que caminemos más rápido o de pronto nos metamos a algún lugar y reaccionemos. O sea, nos pongamos pues en ese estado de lucha y de huida. Esa es la función. Cuando nos sentimos tristes, porque de pronto la persona con la que estamos saliendo, un ejemplo, nos ignora o lleva días sin llamarnos, pues también debemos hacer algo al respecto, debemos sentarnos, reflexionar, pensar si realmente esa persona nos valora, si nos sentimos tranquilos en esa relación y tomar decisiones, ¿verdad? Cuando nos sentimos con rabia, igual, también hay que hacer algo, porque si también estamos, por ejemplo, tan frecuente en las relaciones de pareja que a veces se guardan rabias, resentimientos, también debemos empezar a pensar por qué vivimos con rabia. Si es un problema que tenemos de control de la ira, porque la mayoría de cosas nos generan rabia, o si es que realmente la otra persona nos está haciendo constantemente algo que nos da ira, que nos da rabia, y pues eso no nos está dejando vivir tranquilamente. Entonces, todas las emociones tienen una función motivacional y una función biológica, porque además estas emociones cuando aparecen, pues se ejercen ciertos cambios a nivel químico en nuestro cerebro, aumentando o disminuyendo ciertas sustancias como neurotransmisores, el famoso cortisol, por ejemplo. Y esto pues no podemos permitirlo, porque si vivimos tristes, si vivimos con la serotonina disminuida, también se va a alterar toda la síntesis de melatonina, que es la hormona del sueño. Asimismo, se va a liberar un montón de cortisol y nos vamos a enfermar. Nuestro sistema inmune se va a ver alterado. El cortisol va a llenar la corteza prefrontal y no vamos a poder pensar adecuadamente, tomar decisiones. Va a saturar regiones como, por ejemplo, el hipocampo y vamos a tener fallas atencionales y fallas de memoria a mediano y largo plazo. Entonces, si no gestionamos estas emociones, los efectos los vamos a ver y va a tener una repercusión muy, muy mala en la vida del ser humano que no la gestione.
Bien, esto es evidentemente un cotidiano. Todos sentimos, experimentamos condiciones adversas y las tenemos es que poner en la forma que sea más adecuada desde el punto de vista que la podamos soportar. Y por eso volvemos a lo mismo. A veces necesitamos funcionar de una manera tal en que si no podemos con nosotros mismos, para eso buscamos ayuda. Y en este caso, todas las emociones, el miedo, la rabia, la ansiedad, que es tan común, o la tristeza, la hemos experimentado todos los seres humanos. Hay un tema interesante en su libro que es el guardián de los pensamientos. Es una de las cosas que tal vez todo el mundo habla. Hay muchas cosas del libro que me gustaron mucho, que además hemos conocido a lo largo de los años, los traumas infantiles, cómo influyen, y todo el tema en que después nos va a marcar esos procesos. Y que además el COVID, usted lo cuenta aquí en su libro, cómo el COVID nos cambió la vida social. Lo vemos en muchos de los aspectos en que nos relacionamos, en toda la forma. Pero hablemos de los pensamientos. ¿Qué son esos pensamientos y cómo poder estar atentos? Porque ellos aparecen, como quien dice, de la nada para muchos y generan toda una cantidad de perturbación y a veces los queremos cambiar y lo que ocurre es que los sufrimos más.
Es esa voz interna que tenemos todos, o bueno, la mayoría de personas. Y hay que aprender a controlarla, porque si todo el tiempo estamos pensando de forma negativa de nosotros mismos, si todo el tiempo estamos pensando también de pronto en personas que no nos valoran, que no nos quieren, vamos a invadir nuestra vida de tristeza. Pocas veces cuidamos lo que pensamos. Y pocas veces somos conscientes de que los pensamientos que tenemos se pueden hacer realidad. Todo aparece en la mente y luego ya uno se dedica a proyectarse de esa forma. Si uno se siente feo, posiblemente lo van a ver horrible. Si uno va a presentar un examen y dice uno, es que soy bruto, es que no puedo, no me va a ir bien, posiblemente este cortisol que se eleva, pues va a llenar ciertas regiones del cerebro y va a terminar uno pues teniendo un mal examen. ¿Sí? Entonces, todo lo que uno piensa va a tener una repercusión en la vida. Así que el guardián de los pensamientos es uno mismo. Y así como uno genera el hábito de pensar mal de uno mismo, de tratarse de feo, fuerte, de que cada vez que uno se mira al espejo se dice cosas horribles, uno debe generar el hábito de tratarse bonito, de pensar positivo, de tener un buen autoconcepto, que esto está completamente relacionado con la autoestima, de tener una buena autoimagen, de sentirse capaz de hacer cosas, de no dejar que de pronto las actitudes de las otras personas, que además no podemos controlar, pues nos hagan pensar mal de nosotros mismos. Debemos querernos, de querernos mucho, porque pues si no nos queremos, no nos cuidamos. Nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Y la vida solo hay una y hay que pues cuidarla y disfrutarla, procurar esa tranquilidad. Las personas piensan que la alegría pues viene de cosas extraordinarias, maravillosas y gigantes, y en realidad la alegría está muy relacionada es con esa palabra, con la tranquilidad, con vivir en paz, en calma. Pero pues muchos no comprenden eso y por eso viven en una búsqueda eterna de la felicidad. Y que parece pues algo muy lejano y a veces como imposible.
Y está al alcance de todos, como también la tristeza, la angustia. Yo creo que todos somos, digámoslo, dotados con las emociones, algunos más que menos, la herencia funciona y todo. Pero también tenemos es que desarrollarlas, como las apps. Si no las usamos, pues dejan de ser importantes en el computador, en el celular. Y aquí le podemos dar una funcionalidad. Y hablemos un poquito, usted lo puso aquí como la creencia, como la espiritualidad. ¿Qué tanto influye la espiritualidad en el bienestar, en la calidad de vida, en el forjar emociones y gestionarlas bien y en los pensamientos?
Hay muchos estudios, incluso revisiones sistemáticas, metaanálisis muy grandes, que muestran que la espiritualidad es importantísima en la vida de un ser humano. Las personas que tienen de pronto, bueno, cuando hablo de espiritualidad no solamente hago referencia de pronto a una creencia religiosa, aunque también, pero la espiritualidad se puede manifestar de muchas formas. Pero está muy demostrado que las personas que tienen de pronto una creencia religiosa, que tienen más desarrollo espiritual, tienden a vivir más tranquilas, porque sienten que tienen ese apoyo de pronto en otro ser más maravilloso, más grande, más poderoso. Tienen fe, y la fe, pues, es importante porque la fe hace que uno crea que las cosas pueden pasar, ¿cierto? La fe genera algo de pensamiento positivo y esto ayuda justamente a que todo este cortisol disminuya, que nos sintamos menos tristes, que nos sintamos más alegres, que tengamos más esperanza. Entonces, ser espirituales es muy importante en la vida de cualquier ser humano y de hecho no solamente por salud mental, sino también por salud física. Hay estudios que incluso lo relacionan con muerte en casos de, pues muerte más prematura en casos de patología física, crónica, de algunas patologías, en casos también de insuficiencia cardíaca. Entonces, debemos indagar. Ahora, si hay un paciente que es completamente agnóstico, que de pronto no cree en nada, tampoco se trata de presionar a las personas. Pero esto sí tiene muchísima evidencia y ayuda. De hecho, en el libro hay algunos relatos, hay algunas historias incluso propias y de otras personas en donde hago referencia a este tema y bueno, a todos los temas de las emociones en general.
Bien, ya se nos acaba el tiempo. Sin embargo, aquí dejamos dos. Una que es doctora Laura Villamil, autora de Cómo convivir con las emociones, editorial Diana, relatos de una psiquiatra sobre emociones, salud mental y mucho más. Y una red social donde la podamos seguir, aprender, seguir con todo lo que hace de psiquiatría funcional.
Pueden seguirme en mi Instagram como arroba psiquiatría funcional o pueden también buscar mi página web www.laurapsiquiatra.com.
Laura, psiquiatra con P, ¿no? Con PS.
Sí, doctor.
¿Para qué? Porque a veces las personas las escriben sin esto, aunque obviamente correctamente es PS. Psiquiatría funcional, arroba psiquiatría funcional, en Instagram o si no, www.laurapsiquiatra.com. Doctora Laura, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente.
Gracias a usted por esta invitación. Un abrazo a todos los oyentes.
Muchas gracias. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio, arroba psiquiatría funcional para seguir a la doctora Laura. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.